Cuando son las 10 y 18 de la mañana, es un placer recibir en el estudio a Gustavo Perini, el gran Gustav. Bienvenido, querido.
Buenos días. Un placer. Yo estoy muy bien.
Bienvenido. Estoy anímicamente derrumbado en este momento, hace un par de minutos.
¿Por qué te pasó, Marian?
Porque viste cuando vos considerás que llega una persona que es de tu generación.
Pero no.
No, pero somos de la misma generación. Que yo soy un año menor.
¿Un año más chico?
Para mí, generación engloba no solo el mismo año.
Sí, generación engloba. Las generaciones van de 10 años en 10 años cambiando.
Claro, ponele. Somos de mediados de los 70. Vos sos 75, sos un año mayor.
Indignado.
Yo soy 76.
Pensé que no lo puedes creer, López.
Pensé que era del año mío, che. No, no, no. Y lo tenemos acá. Gran hincha de Feni.
Sí.
No, me encuentro con. Lo que pasa con los hinchas de Feni, capaz que vos estás 30 años yendo a la cancha y ves la misma cara, pero no sabés. ¿Cómo se llama? No,
¿pero sabías que laburaba en Universal, Mauro Imbriaco?
No, yo no sabía, yo lo veía siempre.
Es el cachorrón.
Claro.
Y sabía, pero a esto lo veo siempre.
Eso es nuestra columna vertebral. Centro de este equipo.
Le decimos eso, para qué contento. No es la columna vertebral. Todos somos
lo es, acá. Y usted lo sabe.
No, yo creo que él me parece que es un pilar fundamental.
Vos, a Martín Ribeiro, que es un ex compañero de la emisora.
Yo tengo una foto con Martín.
Pero Martín sí sabías que laburaba acá.
Sí, porque nos sacaron una foto en Fénix, Nacional de Ecuador, gol de Payas 1-0 en el Parque Viera.
Por favor, ¿se acuerda?
Estoy contra el tejido y una fotógrafa saca una foto a Martín y justo estoy yo en una posición comprometedora.
¿Contra el alambrado los
sí,
dos?
Sí, sí,
¿mirá?
Sí.
Sí, sí. Muy bien. Seguís siendo seguido, ¿no?
Ahora estoy con. Cuando tengo que cuidarme la garganta, no voy.
Ah, bien.
Claro.
Por más que...
Cuando se aproxima un show, evitas ir.
Sí, o cuando estoy con grabaciones, no voy definitivamente porque...
No controlas tu cuerpo.
No puedo estar sin gritar.
Ah, claro, porque como tenés grabaciones, por ejemplo, de tu programa en Canal 4, de Ahora Caigo. Necesitas estar bien ahí.
Sí, sí.
Permiso.
Entonces...
Ahora, usted no pida permiso.
Ahora
no
puede ir tranquilo porque hace 6 partidos no hacemos un gol.
No, más bien.
Por favor.
No, fui los primeros 4 partidos, 5...
Voy a medirlo en minutos ya.
Viví una situación realmente extrema, que vi un Torque Fénix con, no sé si fuiste, 47, 48 grados. Mm-hmm. Se jugó a las 10 y 10 de la mañana.
Por
extraordinario.
Favor.
Vos, 540 minutos sin hacer un gol, me están jodiendo.
¿Y?
¿Cuántos técnicos volaron ya por esto?
Pero ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que te hablan desde otra galaxia. Yo pasé 15 partidos. Una vez dirigió Feni el Puchero
Piazza.
Pero Mariano
es de Miramar, ¿de qué dimensión de Miramar te va a estar hablando?
No te hablo. Tenés razón.
No te hablo, claro, no te hablo.
Pero con el Puchero Piazza creo que tuve 15, 17 partidos.
No te hablo
partidos
de ganar ni de empatar, te hablo de un gol en 540 minutos.
Hemos hecho goles y bueno, está.
El bar.
Nosotros que somos de Nacional, que ayer ganamos en la hora, en una Libertadores, te podemos hablar de otra dimensión. Pero Mariano, no te preocupes.
¿Contra quién jugó Nacional?
Independiente de Medellín. Sí. Triunfo en la hora. Gustav, vas a hacer un monólogo ahora el 26 de mayo. Me gustaría saber qué número de espectáculo en tu dilatada trayectoria.
Creo que es el 12.
Espectáculo 12 en tu carrera.
Espectáculo 12. Porque hay uno tuvo el mismo título. Yo hice El humor salvará el mundo. Pueden ser 13, pero después hice un espectáculo que para mí fue el mejor, con la Orquesta Juvenil del Sodre y el Coro Infantil del Sodre, en el Auditorio Nacional de Sodre.
Ah, ¿ese ya lo calificás como el mejor?
Sí, porque llamó El humor salvará el mundo y era una recorrida por todos los cómicos y era contar la génesis de cada cómico, la época, y la orquesta iba ilustrando con música.
¿Y en este caso cómo se va a llamar?
Este se llama La dimensión de la felicidad.
Ok, ¿qué vas a hacer acá?
Acá por primera vez no soy el protagonista del monólogo. Es la historia de un niño que era vecino mío en el Paso Molino, que vivía enfrente, y tenía una forma de razonamiento prácticamente al borde del salvajismo. Era un niño salvaje que todo el tiempo no pude deducir qué pasaba por su cabeza. Ajá. O por su alma. Y yo compartí la infancia con él.
¿Y no sabés qué fue de su vida?
No puedo contarte ahora. Sí se va a develar en el monólogo.
Ah, buenísimo.
El tema que...
como una peli. Nos estás invitando a ver un film.
Sí, porque va a haber una pantalla y vas a estar adentro del cine.
Qué bien, ¿eh?
Qué fuerte.
Todo el monólogo transcurre adentro del cine Copacabana. Aquel cine que estaba en la calle Agraciada. Y donde vivimos, visto a la distancia, nuestros años más felices. Por eso se llama La dimensión de la felicidad. Juego con dos andariveles de la palabra dimensión, si se puede medir la felicidad y si hay justamente un carril de la felicidad, ¿no? A ver si uno se da cuenta cuando realmente es feliz. Y yo voy narrando todo lo que ese niño razona todo el tiempo, desde la escuela hasta los lugares que visita, y las vivencias que tengo con ese gran amigo de la infancia en el cine, en un mundo aparte, ¿no? Bien. A principios de los
80. Era amigo, no era un vecino más.
No, yo me hago cuando me mudo, yo cuento que me mudo. Yo viví en el final o en el comienzo de la calle Capurro y tengo que extrapolarme al Paso Molino porque se hacen los accesos a Montevideo.
Claro. Uh-huh.
Que pasan por mi casa. Mi casa es derrumbada, la casa donde que una pieza donde alquilaban mis viejos. Entonces yo cuando voy a, no sé, a agarrar la ruta, sí, paso por debajo del puente donde era en la calle Capurro mi casa.
Exacto.
Y se tienen que mudar entonces.
Y nos vamos para Paso Molino.
¿Qué sensación te genera hoy ese puente?
Ese puente, yo cuando paso, yo viví pocos años en Capurro, pero le tomé un cariño excepcional. Yo soy de ahí, no me gusta disfrazarme. Yo soy de...
Pero sos más de ahí que de Capurro, entonces.
No, yo soy de Capurro y Paso Molino, pero yo viví 4 o 5 años en Capurro.
¿Y en Paso Molino?
Y en Paso Molino viví hasta el 2003, que me mudé a Belvedere.
Ahora, ¿pero tu identidad sigue siendo Capurro?
Sí, definitivamente. Amo Paso Molino, pero Capurro tuvo 3 o 4 cosas que fue cuando me hice la rata con mi madre para ver un partido de Fénix.
Claro.
El tablado, que era el teatro de verano del Parque Capurro, que era maravilloso.
¿Dónde era? Porque tiene una plaza tan divina cerca.
Pero ahí había un teatro de verano fascinante.
El teatro de verano era en la placita esa divina,
¿no? Capurro
es
Parque un barrio Capurro. Hermoso.
Claro, el que está frente a la costa, digamos.
Claro.
Decía, ah, sí,
que hay una foto del Fénix del 85 con Vladimir Naidenov posando en las rocas.
Ay, Vladimir Naidenov.
Posando en las rocas. Un cuadro posando en las rocas de la playa.
Qué volante.
Es extraordinario esa foto. Buscá, googleá Fénix del 85 rocas.
Estamos hablando de que Vladimir Naidenov era un volante de Fénix en los 80. Que tenía, y tenía nombre de bailarín ruso.
Claro. Sí, extraordinario. Claro. Sube con Fénix en el 85, jugaba mal ceñido. Dirigido por Manolo Kyocellian. Un Fénix dirigido por Manolo Kyocellian. Y después tengo otra vivencia maravillosa, que es el primer año que sale Falta y Resto.
Ajá.
Que yo me acuerdo que mi padre, que ensayaban el Fénix de Falta y Resto, y papá viene, que éramos muy murgueros, dice, hay una murga que es excepcional, me dice. Dice, qué macana el nombre. Dice papá, que se va acostumbrado, que se llama Asaltante con Patente, los antimáquiles. El nombre de estos muchachos le raro.
Terminó siendo un sello.
Terminó siendo una murga más grande.
¿No lo jodiste después con los años tu viejo?
Sí. Y llevó, mi viejo decía, la murga tiene unas letras bárbaras. Y dice, para mí le raro en el nombre, decía el viejo. Y la anécdota que tengo es la primera noche que sale La Falta. Villa Mariana se llama la sede de Fénix y tiene una especie de entrada de garage. Y La Falta ensayaba atrás. Cuando sale La Falta, la primera noche va todo el barrio. Año 80, 81. Y forma la murga, como se formaba antes, con los instrumentos, los bombos, platillos doblantes, abajo. Y mi padre me empuja y voy a posar en la foto con la murga.
Ajá.
La foto soñada.
Claro.
Antes era... ¿Se acuerdan cómo era la foto?
¿Cómo era la foto? Ah, tenías que ir a comprarla. Eso. Tenías que ir a buscarla.
El rollo de 36 o de 24.
Sí, sí. Pará, pero
no salían todas. No,
claro, ok, pero para, estamos hablando de que la foto la sacó tu viejo con una cámara familiar.
Mis viejos.
Ah, que tuvo que ir a revelar. No, a veces pasaba que la sacaba un fotógrafo.
No, ahí la ibas a comprar. Ahí fue todo el barrio.
Ahí va.
Era la primera noche que La Falta iba a ser el primer tablado.
Sí, sí. Claro. Foto histórica.
Tuvieron que revelar un
foto
rollo.
Foto histórica. ¿Qué pudo haber pasado?
Foto histórica y Gustavo estaba ahí.
Se veló.
No salió.
Dedo adelante.
No salió la foto.
No salió.
Cuando fueron a revelar.
Con el paso del tiempo es una foto histórica.
Por supuesto.
Y cada vez que me encuentro con el flaco Castro le digo que La Falta me debe una foto.
Claro.
No, pero ¿no les pasa que ustedes tienen fotos que saben que se sacaron y nunca las vieron?
Sí,
y
claro.
Y yo me muero por tenerla porque la sacó una persona del grupo que nunca más lo hice.
Sí.
Ahí me pasó. Año 87, fuimos con el San Juan Bautista. ¿Viste aquellas cruzadas que hacías para jugar al fútbol en Buenos Aires?
Mil veces.
Bueno,
hice cuatro de esas.
Nosotros las hacíamos con el San Juan, que era un colegio, y las hicimos un par de veces. Fuimos a jugar con el colegio River Plate. River Plate, abajo del Monumental.
Sí,
mental,
como acá el estadio tiene una escuela. Claro.
Bueno, River tiene un colegio privado que se llama Colegio River Plate, que el colegio es abajo del Monumental, en las tribunas.
Pará, qué famoso.
Fuimos, nos hospedaron, no. Fuimos en el año 87 y Uruguay acababa de ser campeón de América.
Ahí.
Hacía un par de meses.
Gol de Bengoechea de rebote.
Colegio River Plate, vamos a entrar a la cancha y nos sacamos una foto en el arco donde
¿Qué edad tenías, Mariano?
12. Entonces vos podías elegir el arco donde hizo el gol Alzamendi contra Argentina en la semifinal, sí, o el arco donde hizo el gol Bengoechea en la final contra Chile. Nos sacamos foto en los dos arcos.
Claro.
Todo el grupo. Y esa
qué
foto
buena
que la sacó el técnico del equipo o un delegado, nunca más la vimos, y fue en el 87.
Bueno, yo cuento que en las cruzadas visité, íbamos a La Plata, visité la cancha de Estudiantes de Gimnasia y me fui al Monumental, dirigí a Menotti a River, y el banco de suplentes, ¿te acuerdas cómo fumaba?
Sí, claro.
El banco de suplentes era montañas
de colilla
de puchos.
Sí.
Le agarré un pucho a Menotti.
¿Qué era?
Y tengo guardado un pucho de Menotti.
¿En serio?
¿Qué pasó? Pará. Tengo Bill. Es para hacer un reportaje de 3 horas. Tengo anécdotas de todo el mundo. Agarro el pucho de Menotti.
¿Hoy lo tienes?
Hoy lo tengo. Pero ¿qué pasó? ¿Te acordás que Menotti vino a dirigir a Peñarol?
Claro, sí, con el achique, que no le fue bien.
Nosotros íbamos a la Feni y mi viejo me dice, vos, pero si tenés el pucho de Menotti, tenés que tener la firma de Menotti.
¿En el pucho?
Entonces agarré un cartón.
Lo pegó.
Pegué el pucho y fui a buscar a Menotti, no sé, en un reportaje o a la puerta del estadio. Después me fui,
ahí éramos adolescentes, ¿no?
Claro, y Menotti me firma.
O sea que tienes
tengo
la
firma. Pucho,
el pucho.
El técnico campeón, de 2 veces campeón del mundo, porque ahora era el capo también de Argentina. Bueno.
Claro, pero el pucho firmado. O sea,
tengo
el pucho pegado y la hoja.
El pucho pegado.
Sí, pucho firmado, como quien dice. Claro. O sea, está ahí.
Che, Gustavo, para ahora que estabas hablando de carnaval hace un rato, vos que a lo largo de tu carrera como comediante, ¿qué relación tuviste con el carnaval? ¿Te han tentado muchas veces para salir?
No tuve absolutamente ninguna relación,
pero no te tentaron
ofertas cada año.
¿Las ofertas que te hacen son solo de murgas o te han llamado de humoristas, parodistas?
No, me llaman de todas las categorías.
¿Y por qué siempre la respuesta tuya fue no?
En realidad no quiero decir que tengo un exceso de trabajo. Hay varias aristas. Yo soy fanático de las murgas. Soy murguero viejo y me encanta absolutamente todo. Después de lo otro, no tanto, y tengo ciertos reparos artísticos.
Claro.
Es la verdad. Pero no sé por qué se ha dado que tengo un gran vínculo con los artistas de carnaval, porque a pesar de ser de extracción teatral, nunca he hablado mal del carnaval como generalmente hablaron mis colegas teatrales, ¿no? Con el viejo y despectivo dicho, eso es de carnaval. Porque considero que hay espectáculos de carnaval que a veces son mejores que los de teatro. Pero bueno, hay un berretín del ambiente teatral, del pseudo intelectual de teatro, que siempre he combatido. Después lo que me pasa es que yo trabajo hasta el 31 de diciembre. No me gusta así trabajar.
No podrías ir a ensayar.
Entre los eventos privados, yo actúo todos los fines de semana, giras, programas de televisión, viajes.
Y hay algo que me parece también un poco evidente, escuchando tus palabras. No lo tenés como asignatura pendiente.
Para nada.
Si fuera una meta tuya, un año salir en carnaval,
yo hubiese salido.
Yo te iba a preguntar, ¿no considerás tomarte de un agosto en adelante un semestre sabático y decir, bueno, me doy el gusto, un murgón me invitó, que
no? No, pero lo que pasa es que no tengo, la verdad, no lo tengo como asignatura pendiente.
¿Y escribir?
No, también me han tentado, y cuando escribo para mí, como todos los monólogos.
Exacto.
Y lo otro es que yo cuando emprendo un proyecto artístico, sea en teatro, radio, televisión, tengo que tener control artístico.
Control, claro, tendrías que ser director de una murga.
Yo
o
tengo
de un
que
conjunto.
Tener control artístico de la letra y me da la impresión, no sé. Son espectáculos muy grandes que hay un momento que ya no dependés tanto de vos.
Sí, sí, claro.
Vos me dirás,
salvo que en unos años, más gordito y veterano, saques una murga.
No, me parece...
Y hables en primera persona, como viste que tengo, me está faltando esto, tengo el otro, tengo esto.
Que vayas
a la Expo.
Pero ¿sabés lo que pasa? Lo que siento es que son ambientes que hay que estar desde la más tierna edad. No caer como un paracaidista.
Claro, sí, sí.
A veces es tentada la figura de televisión, por un golpe de efecto, y le va bien. Pero una cosa es que vos nazcas en ese ambiente, sabiendo todos los vericuetos.
Pero cada vez pasa más eso. La figura de carnaval este año fue Lucía Rodríguez, que tuvo un paso muy corto por el carnaval, y en realidad creo que fue por figura televisiva.
Sí,
Cata Ferrando ha participado.
El año pasado Germán Medina.
Claro, pero yo siento que son figuras que también han nacido, han saltado de la palestra desde el carnaval. Pero yo no lo tengo como asignatura pendiente. Claro, a mí me gusta ir al tablado y ver el festival de murgas.
Lo que sí tenías como asignatura pendiente y era, y era un sueño que querías cumplir y lo cumpliste fue, claro, vos sos muy futbolero, Gustav. Sí. Y vos tenías, sí, como sueño algún día actuar en el Estadio Centenario. Bueno, esas ganas te las sacaste. Actuaste para la Tribuna América en el Estadio Centenario. ¿Hace cuántos años ya?
Eso fue en el 2016, Tribuna y Platea América.
Exacto.
Llenas.
Hace ya 7 años.
Sí. Había actuado antes de un clásico.
Ya mira, claro, pero en este caso fue gente que pagó una entrada para ir a verte y se sentó en la Tribuna América como si fueras un cantante. No, era ir a ver el espectáculo de Gustav. Hoy, ya mirado a la distancia, 7 años después, ¿qué significó para tu carrera eso?
No, ese fue un año especial porque yo me había retirado porque estaba con también un sobreexceso de laburo y volví en diciembre y fue algo muy mágico. Todos esos templos, ¿no?
Las fotos, ya las fotos quedan para toda la vida.
La foto,
vos tengo... y la Tribuna América llena,
bueno,
loco, mirándote.
Bueno, viendo a nuestro amigo de Fénix, yo había hecho una función privada, no me acuerdo si era un cumpleaños, un evento empresarial, al lado del Club 25 de Agosto, que hay un salón, y jugaba Capurro el 25 de agosto. Y yo voy con la camioneta, que tengo un equipo, y sale un muchacho con la camiseta de Capurro de Alternativa, que es como una de Fénix, violeta y blanco. Uh-huh. Entonces le digo, regálamela. Me dice, no, si me das una entrada para el estadio. Entonces lo invito al estadio a ese hincha, y cuando está terminando el espectáculo, que está por suerte todo el mundo de pie riéndose, el loco ingresa al escenario, se cuela. Ajá. Y me da. Y yo tengo una foto hermosa de que estoy saludando a toda la tribuna llena con la camiseta de Fénix de básquetbol.
Te la ganaste.
Claro, y delante de la arena me pasó lo mismo. Cuando con el 2019 hice delante de la arena también, un hincha de Fénix, que le decimos la Contumay, que tiene una bandera, me regaló una camiseta de Fénix, ingresó al escenario y... Mirá. Frente a esas 10.000 personas.
Bueno, en el Estadio Centenario te emocionaste. ¿Y en el Ante la Arena cómo fue?
Bueno, pero ahí aprendí a dominar la emoción. Me puse a llorar antes en el ensayo general.
¿De cuál decís?
Del Ante la Arena. Porque era muy grande.
¿En la previa lloraste, mirá?
Sí, porque eran 25 años de trayectoria y habían preparado un video que salía en el scoreboard. Y la puesta en escena era 360. Como un ring de box.
Sí, yo como, en el medio. Como algunos recitales. Hubo un recital de Trotsky ahí que fue 360.
Claro, el Fito Páez también.
Julieta Venegas.
Que al baterista lo hacen girar.
Y en el scoreboard bajaba y había todo un repaso de la trayectoria. Y yo no me había dado cuenta. Y cuando estoy haciendo el ensayo general, ahí sí me emocioné.
Mirá.
Y está bien que me emocioné ahí.
¿Qué te pasa por la cabeza, Gustav, cuando tenés estas instancias de grandes shows en lugares muy importantes donde no accede todo el mundo, donde no llena todo el mundo y donde vos estás ahí, ¿cómo lo manejás? Decías, bueno, en esta oportunidad lo manejé y lo hice antes, pero ¿cómo lo haces vos internamente eso? ¿Cómo lo manejás vos internamente?
A mí lo que me pasa es que siempre me acuerdo, me acuerdo de mi viejo.
Eso.
¿De dónde vengo? De lo simple, ¿viste? Me acuerdo de lo simple. Después sí hay... Toda la previa es monstruosa. Algún día voy a escribir algo al respecto. La previa es monstruosa. El sonido para el 360 trajimos unos técnicos argentinos que se colgaron de allá. Está registrado. Son como conciertos de rock. Yo utilizo el sonido de banda de rock desde el primer Teatro de Verano. Y después hay que tener una paz espiritual, estar entrenado. Yo entreno mucho.
¿Cómo entrenas?
Entrenás mucho, hay que tener el control de todo eso, son 10.000 personas.
¿Cómo lo entrenás?
Bueno, yo hago yoga, medito.
Ajá.
¿Desde hace cuánto? Me veo un partido de Fénix.
¿Desde hace cuánto?
Y hace casi 10 años.
¿Y cómo te sirvió eso?
Y me sirvió para estar tranquilo, para conectar un poco más con mi alma, no ser tanta mente. La mente la utilizo en los carriles cuando voy actuando ahí, que tengo varias líneas de pensamiento, estoy atento a lo que pasa con la gente, la letra que va a venir, los pies de sonido, los pies de luces.
Y además de la cabeza, ¿te ayudó para el cuerpo, para el físico?
Sí, yoga. Pero yo lo que pasa es que mi entrenamiento en cuanto a lo físico es el yoga y también camino mucho, camino por todos lados.
Ajá.
Camino.
¿Seguís teniendo el autito que llevabas a la radio?
Era magistral, lo vendí porque no daba más. El autito de Mr. Bean. Sí, me decían, tenía, era un Daihatsu Gore. Sí. Extraordinario, oh, automático.
¿Sabés lo que encontré?
Sí. Lo que encontré? No, ese auto me dio mucha satisfacción.
Estaba divino, sí. ¿Sabés lo que encontré en un estante del cuarto de mi hijo, que es donde está la biblioteca? Yo, cuando, antes de tener a Juan Martín, era un cuarto que era como escritorio, y mi biblioteca está en el cuarto de mi hijo, y hay muchos libros. ¿Sabés lo que encontré? Que se lo voy a dar en los próximos días, porque él agarró un gran fanatismo por el fútbol y no solamente coleccionó el álbum del Mundial, sino que me empezó a pedir para tener álbumes viejos de mundiales anteriores. Le tuve que comprar el de Rusia, rasqué álbumes míos de niño.
Entonces, acá a la vuelta te los venden todos.
En Panini, exacto. Sí, está fanatizado. Ahí va. Yo compré algunos ahora en Panini de mundiales anteriores y Fanati lo llenó todo. ¿Qué encontré? Tu libro, que era un álbum de figuritas de fútbol. Hoy te vinimos a ver.
Que es para adultos el álbum.
Te quiero preguntar. Exacto. Yo nunca pegué las figuritas todavía.
Yo creo que es un gran libro que todavía no. Escribí dos libros, La vida del actor y Hoy te vinimos a ver.
Hoy te vinimos a ver, para un niño de 7, ¿es prematuro?
Sí, extremadamente.
No el libro, el niño.
Extremadamente.
Yo ya estuve leyendo algunas figuras y son geniales. El carnicero, todo.
Por favor, Mariano, tenés cuidado.
Hay jugadores, que es todo ficción, pero en realidad se cuentan tres historias a lo largo del libro. Hay un paraguayo que viajó en el Titanic, un lateral paraguayo.
Lo guardo unos años entonces, ¿está?
Guardalo por lo menos 10 años.
10 años.
O sea, que Juan Martín tenga casi 20.
No solamente escribió dos libros. Bueno, uno de los libros es un álbum de figuritas. Es divino.
Tengo ganas de escribir otro libro si tengo tiempo.
¿Y sobre qué sería?
No, toda el backstage de estos shows grandes. Los tres teatros de verano, el Estadio Centenario, el Sodre, el Antel Arena.
Qué bueno. Es importante tener lindas fotos de eso y tenés de todo.
Sí, tengo registro, pero he sido bastante descuidado al respecto. Oh. Ahora estoy más recabando. Antes decía las cosas.
Pasaban.
Los premios, todas esas cosas.
Y siempre tiene que haber en ese libro fotos viejas de Atilio Capanga, siempre.
Sí. Y Atilio Capanga hizo 20 años el año pasado.
Ahí va.
Gustav, con respecto a los grandes shows, como recordabas recién, a mí hay algo que me sorprende de la gente como tú, que hace estos monólogos gigantescos, y es cómo ejercitan la memoria. Porque yo admiro las cosas que yo no puedo hacer. Y eso sería algo que jamás podría lograr, esos interconectores neuronales para que las cosas puedan funcionar y fluir. ¿Cómo lo haces? ¿Alguna vez te pasó que dijiste, quedé en blanco? No. Si quedaste, ¿cómo hiciste para salir?
Mira, te explico. ¿Cómo
con el oficio. ¿Cómo te llamabas, chiquito?
Entreno mucho, pero después... Ay, me tranqué con la silla. Después lo que hay... vos dirás que es medio místico, pero en realidad pasa. Yo siento que hay una nube donde yo escribo el monólogo. Y la nube que queda ahí.
Ay, Claude.
Exacto. A nivel de humano.
Sí.
Qué loco.
Yo no estudio. Que decir, no agarro el papel y estudio, como alguien estudia por un examen. No estudio porque no puedo y no me gusta.
Entonces.
No lo querés memorizar, decís.
Yo razono.
Pero hay dos formas de estudiar. Lo puedes estudiar de memoria, que es lo que evidentemente no, a vos no te da, pero lo podés leer. Leer es una ayuda a memoria, te va quedando.
Bueno, eso no lo hago.
No lo haces tampoco.
Yo lo escribo.
¿Qué lo parió? ¿Lo escribiste y quedó?
No hay ni repaso después.
Lo que a veces me asalta en casa es que voy repasando fragmentos y lo voy trabajando. En el living de casa, ahí con el gato.
Sin leerlo.
Me pasó un tiempo que escribía los ayuda a memoria, el mapeo mental, y quedaban cartulinas en las paredes, pero si venía algo, alguien pensaba que yo era un psicópata
que estaba al borde.
Pabito Goncalves.
Dije, bueno, no voy a escribir más las paredes, ¿no? Las cartulinas las arranqué todas.
Y fotos de personas.
Muñequitos.
Sobre todo con aquella cita flamante que visita tu casa por primera vez.
Claro.
Ahí hay que arrancar todo.
Lo fui llevando al dormitorio las cartulinas, porque hay horas del día donde el cerebro memoriza más. Es apenas te levantás y antes de acostarte.
No sabía eso.
¿A vos te pasa que antes de acostarte, a la par que la mañana?
Lo he estudiado, pues aprendí todo el tema de la memoria y es realmente así.
Tenía claro lo de la mañana, no sabía que antes de acostarte todavía te quedaba energía como para
recuperar. Claro, y antes lo que hacía era...
Probado, Mariano, vos.
Me grababa y me escuchaba. Y ahí repasaba. Pero últimamente he entrenado tantas veces la memoria, que hay un momento como que canalizo, que sé que el monólogo está ahí,
Y lo vas a buscar.
Y lo voy a buscar. Lo voy a buscar el día, hasta el día del estreno.
Y te rescatás siempre.
Siempre me rescato.
Pero es prodigiosa tu memoria.
Claro, o sea, pero lo que pasa es que el tema del actor no solo es la memoria, es que vos razonás lo que estás diciendo para llegar a una verdad. Claro. ¿No? Claro. Para creerle al tipo. Por eso hay actores que. Hay un actor que vos veis y decís, papi, este tipo no le creo porque está repitiendo la letra.
Claro.
Cuando vos estás sintiendo lo que decís y pasás por el proceso de la verdad, de eso que llamaba Roberto Jones el logro. Ya canalizás y vas a un lugar donde está lo que vos escribiste.
Tío, es un prodigio igual, ¿no?
Dios.
O sea, porque quiero decir, el otro día, ¿quién fue? ¿Qué actor fue que vino acá que dijo que el día antes el monólogo se lo olvidó y en el ensayo general se lo olvidó totalmente?
Bueno, Alfonso Tort lo dijo acá. Pero está la famosa anécdota de César Troncoso, ¿no? Que la cuenta siempre, que es un día en un estreno, le pasó en la sala. Que César Troncoso se tuvo que retirar de sala porque quedó en un monólogo, un unipersonal, quedó en blanco, el público ahí mirando su debut, se paró, se fue, se las tomó, se lo volvió a olvidar, salió por segunda vez y ahí en la tercera entrada hizo hasta el final.
También hay un entrenamiento. Yo soy, no digo que soy un experto, pero me he dedicado a ser solista.
Claro.
Entonces llevo, décadas haciendo monólogos.
Cuando tienes un 2, te da el famoso pie y uno lo va tirando.
Claro, pero el tema del monólogo yo lo tengo súper incorporado.
¿Nunca te pasó? Humor,
no, nunca me pasó. Cuando me he olvidado, lo que hago es entrar en una especie de jardín. Lo que pasa es que hay todas técnicas.
Vos haces llave. Humor ahí. Vos estás haciendo humor, la podés remar con otro tema.
No, pero hay partes del monólogo y monólogos que no.
Pero él tiene piques, sonidos, cosas que van utilizando.
Por ejemplo, el que vas a ver ahora, yo estoy todo el tiempo con una pantalla detrás. Entonces vos estás adentro del cine. Lo que sucede en la pantalla no es cine. Es un artista que es un ilustrador de la hostia, se llama Jorge Faruelo. Entonces yo estoy adelante. Pero hay todo un ámbito técnico, como dice César. César, ¿verdad?
César.
Que tengo que dar, tengo todo, la letra y tengo todo un mapa de pies y sonido. Yo cuando actué en la Antel Arena, los pies que yo tenía de sonido y luces.
Claro, ese es el tema. Claro.
Ahí tenés que tratar de seguir el hilo.
Es una coreografía.
Todo el tiempo.
Todos a tempo.
Y entonces ahí entras en un jardín que estaba bueno.
No, estás en un jardín, pero yo tengo palabras llave.
Ese llegaba solo con drogas.
Palabras llave. Está bien, sí. Palabras llave.
Solo con estimulación química.
Claro. Tres o cuatro.
Por favor, chiquilines, por favor.
Palabras llave. Hablando de drogas, una vez un tipo me dijo, pero vos tenés que estar drogado para hacer esto, porque no puedo creer.
No, es imposible.
En el Tabaré llegué a actuar 3 horas, me acuerdo.
¿En el club Tabaré?
En el bar Tabaré.
Ah, en el bar Tabaré.
De 4 o 5 años.
Lindo boliche, era ese.
Cuando yo te vi una vez, cuando éramos compañeros de la radio, me invitaste para no pagar.
Sí, que fue la vez que te vi. Con mucha bronca, por supuesto.
es impresionante el nivel, la energía que pones ahí. O sea, claro, tienes que terminar exhausto absolutamente. O sea,
sí, porque, bueno, pero a veces haces trasnoche.
Es impresionante.
Antigas.
No solo mental, físico.
Sí, pero estás entrenado, me dedico a eso.
Claro, sí,
¿Y la despedida de fin de año no las haces más?
Hago todo eso, lo hago.
Noviembre, diciembre, zafra.
Sí, pero está parejo todo el año.
¿Cómo es la despedida de laburo? Porque a veces viste que te comes unos garrones con algunos chistes y la pegás, ¿viste? A veces le decís a alguien que no puedes decirle algo.
Bueno, yo a veces me dicen, mira, te voy a pasar
¿Te
información.
¿Te has mandado macana fuerte de
meter? No, lo que hago es no meterme con el público porque nunca lo hice.
Claro.
¿Sabes lo que es? A ver, lo quiero explicar suavemente esto. Actúo yo, si vos me pagas para que actúe yo no puedo estar media hora, que ahora veo a veces en TikTok que está muy de moda. Bueno, a ver, ¿quién vino? A ver, cuénteme.
Eso es robar la plata.
La empresa sí, capaz. Pero a mí no me gusta.
Pero con personas no, está bien, está claro eso. Claro. Pero con la empresa o con el rubro.
Yo tengo una rutina preestablecida.
¿No haces algo? Viste que a veces lo que hacen es, mirá, esta empresa se llama Rodríguez Hermano y vendemos camiones, ponele. Entonces está, hay humoristas que se llevan algo alusivo a los camiones.
No, yo no lo hago. Vos tenés un show y voy integral, ¿no? Yo llevo el sonidista, llevo mi propio micrófono, quiero que el sonido salga de determinada forma. Uh-huh. Es decir, hago una cosa integral. Uh-huh.
Nos gustaría contratarte para los 50 de Mariano. No, le vamos a hacer una gran fiesta.
Me encantaría salir adentro de una torta y cantarte.
¡Ay, por favor!
Con la cebrita.
Redondeando eso es lo que voy. Es lo mismo. Vos vas al teatro, te vas a sentar, pagás una entrada. No me hagas actuar a mí. actúa, por algo vas a ver el artista que actúa.
Es muy cierto eso.
Bueno, les recordamos cuándo se va a presentar el Gran Gustav. Va a ser el 26 de mayo, que cae, ¿qué día, Gustav?
Es un viernes 26 de mayo, 21 horas, en la Sala Grande, viernes en el Teatro 26. De Movie.
En el Movie, claro, Sala Grande, qué linda.
Qué linda que está.
619 butacas. Y
¿entradas a la venta dónde?
En movie.com.uy, que pueden entrar ahora y sacar, elegir la mejor ubicación. O si no, pasan por boletería.
Pasas por ahí, vas al shopping y...
Montevideo Shopping. Bien. Exactamente. No me presento desde octubre del 2021.
Qué gran oportunidad.
Que es el último teatro de verano.
Qué divina oportunidad. Me piden de producción. Sí. Me piden acá, de producción. Sí. Llega acá. WhatsApp.
Toma agua.
Que cuentes la anécdota de cuando te detuvo la policía y te hicieron revisar el bolso. Así.
Ah, se deben referir cuando yo actuaba con Teatro Trash, que fue un grupo underground muy, pero muy conocido, que actuaba en todos los boliches, todo el circuito gay, me acuerdo, Milenio, un boliche espectacular, sí, Milenio. Actué en Espejismo, actué en Caín.
De ahí te descubrieron para hacer el personaje de Atilio Capanga, ¿no?
Ahí Pepi Goncalves me ve actuar, una gran productora que ahora está radicada en Maldonado, me ve actuar en Nunca Jamás, una ludoteca, no sé si recuerdan, que quedaba en la calle Soriano,
no,
que
después no se la derrumbó. Recuerdo.
Y ahí me ve actuar y me presenta un casting para Atilio Capanga. Yo lo que hacía era, que fue muy recordado, se llamaba The Hot Comic Show. Teatro Trash hacía estética de ciencia ficción, con vestuario de Felipe Maqueira, títeres La Gotera hacía todos los aditamentos de Polifón. Y fue muy famoso un espectáculo que se llamaba The Hot Comic Show, que era un cómic cuyo superhéroe era un tonto y el único poder que tenía, el superhéroe se llamaba Big Borot. O sea que el único don que tenía...
Era un miembro grande.
Era exactamente sí. Hecho a imagen y semejanza, por Títeres La Gotera.
Sí.
Era colosal, los boliches se llenaban, ¿no? De 500 personas, 300 sí, personas. Sí.
Era un poco tú, ¿no?
Éramos tres... Yo no decía ni una sola mala palabra, era... Bien. Colosal, se empiezan a llenar los boliches, fue muy recordado ese grupo de teatro, éramos un trío, Denis Fernández, que trabaja en la Sociedad Uruguaya de Actores, trabajó en Barro Negro, y Sara de los Santos, una actriz que perfectamente podía estar en la Comedia Nacional, que ahora hace un monólogo que se llama Crisálida, o sea, dos actores de nivel. Yo llevaba en la valija los vestuarios, obviamente, y llevaba el Big Borot.
Sí.
¿Ok? Actuaba como, en un boliche.
Un pene gigante.
Exactamente. Actuaba en un boliche famoso que se llamó El Muro, que quedaba en la calle Millán, un boliche de rock. ¿Verdad? Que de todos los bluseros norteamericanos, cuando venían, recalaban en El Muro. Un boliche histórico de rock, y actuábamos ahí.
¿Y entonces?
Voy caminando por la calle Millán, Gustav vestido coloridamente, 20 años.
Un distinto.
Tenía pantalón de Fórmula 1, tipo Alain Prost. Sí. Unas botas negras. Y un saco de lana, cual Freddy Krueger.
Rayado,
aguada.
Rojo y negro.
¿Por qué esa combinación?
Aguada, infernal, medio rapado, rebelde.
Qué belleza.
Rebelde.
Año.
Estamos hablando año 98, año 99.
Ay, qué.
Un 22 años. Desafiante.
Mirando al mundo
de
los
mirando
ojos.
Mirando al mundo, dramaturgo.
Diciéndole al mundo, yo puedo
y voy a ser Big Boroto en los boliches. Lago corta, voy caminando por la calle, bolso negro, infernal, grande, mega operativo, policial, rodean a este pequeño Gustav ilustrado.
A este pequeño gran
Gustav contra la pared.
Solo caminando aparte.
Caminando solo, venía del Paso Molino, ¿no? Agarré Castro por abajo. Por 10, Miguelete, sí. Millán, operativo, cuatro móviles, bajan policías, bolso, contra la pared, palpan a un Gustav, nada. Gustav siempre a café con leche, ha vivido café con leche. Nada, sustancias, yo viví, estoy a nivel, si me haces una autopsia, adentro tengo corne beef de los 80.
Ah, mucho corne beef.
Mucho corne beef, soy una generación que estoy acá gracias al corne beef, comida de guerra y café con leche. Está. ¿Ok? Sí.
Igual ahí en corne beef debe haber varias sustancias químicas peores que la corne beef.
Vaya a saber uno, pero Cornevif,
ni preguntemos.
Los que nacieron en los 70 saben que era lunes Cornevif con moñitas, Martes corned beef con arroz, miércoles corned beef con ensalada.
Y no gustaba.
Ahí va, jueves corned beef con algún fiambre y viernes.
¿Y a qué sabía?
Y viernes corned beef con corned beef.
Sí, cocaína era, cortada con tubo de luz es mejor que
el bueno, el corned beef era la comida de la guerra que.
Sí, era como una carne picada.
El combatiente había, tenía claro. La forma.
¿Pero
de
lata?
Claro, era lata, lo que comía el soldado en la guerra.
Era como una, pasta hegemónica de carne.
Claro, sí. Mi viejo.
Compacta. Que, a mí la hacían con huevo frito y arroz.
Ya termino.
Muy mascota eso, muy mascota.
Déjame terminar. Se compraban subsistencias.
Con huevo frito y arroz la comía yo.
Exactamente. Lo más barato que podía comer una familia pobre era el corned beef y después. Café con leche. Pero, viví temporada.
Adictivo, porque era rico.
Bueno, sí, y para, sí. ¿Te paran?
Me paran, palpan. Bueno,
cacheo.
Cacheo, nada, me dice, ¿qué hay en el bolso? Y ahí ya ve que esto se iba por la. Dije, no, el bolso no, le digo.
¿Para qué? El bolso, le dice, decile a la policía, el bolso no es el bolso.
Peor,
sí.
Peor, dice, este tiene algo en el bolso.
Claro.
Digo, no, el bolso no, el bolso no. Este dice, abra el bolso. Digo, ábralo usted. Sí. Un atrevido. Y dice, abra el bolso. Abro el bolso, no saco nada. Me dice, saque lo que hay adentro. Le digo, mire que no le va a gustar. Y dice, sáquelo. Estamos hablando de 6 policías fáciles que bajaron. Y cuando saco el Big Poroto. Sí. Infernal, que la cara de los policías.
No podían creer.
No sabemos si llevarlo preso.
Si reírnos.
Claro, no
si pedírselo.
Nunca nos pasó. La cara de la.
Te entraron a mirar.
Nunca pasó. Y tengo el nombre anotado. Se llamaba Silvio. Y el loco dice: no dicen nada, silencio. Y a ti va a decir: y bueno. Dice el policía. Y se van. O sea que se van derrotados.
¿Cómo diciendo?
Derrotados. ¿Qué tipo de tamaño tenía el pene?
No, estamos hablando de medio metro o algo así. Que quedó, además quedó tirado en la calle como ahí. Impactante.
Qué maravilla.
Entre las miles, ¿no?
Hermosa esa.
Tendría
anécdota.
Que haber sido el policía, cada cual con sus gustos.
Yo creo que ese hombre se va a acordar el día que me dice. Sí. Cuando llegó la comisaría dice, no sabés lo que llevaba uno en el bolso. Sí.
Sería bueno que supiera que era Gustav el que estaba ahí.
Sí, sabe.
Llegaron muchos mensajes, pero quiero leer uno particularmente que dice: Gustavo Lorenzo es un ser fascinante, emprendedor, creativo, luchador y con exceso de testículos. Un fenómeno, se merece todo el éxito logrado. Saludos afectuoso, Pollo de la Petrolera.
¡Ay, el Pollo Racenti! ¡Pollo! Va, tengo para contar otra anécdota, pero no sé qué más tiene.
No, Gustav, bueno, volverás.
El Pollo es un gran oyente.
Pollo, te quiero. Inauguraba monólogos en la Petrolera y un beso también ahí.
En el segundo semestre volvé. Y si querés arreglamos algo y venís una vez por semana a hacer humor.
Sí, señor, bueno, única función. Única función, 26 de mayo. Y apúrense con las entradas.
Vayan en el movie, viernes 26 de mayo.
La dimensión de la felicidad. Y recuerden, por favor, que el humor salvará el mundo.
Gracias, Gustav.
Gracias. Gracias.